que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Qué lástima que esta no sea sino la introducción a un programa ya grabado con anterioridad.
Sí.
Porque...
Pero si me han dicho que es una introducción grabada que supera ampliamente la calidad del programa grabado.
Ciertamente. Además, tenemos ahora un montón de temas de rigurosísima actualidad. Sí. Sin embargo, por mandato de las autoridades de la radio, no podemos desarrollar.
No.
Porque esto solamente, este fragmento que ustedes están oyendo, es para explicar que regresaremos con programas originales cuando...
El día 17 de enero.
¿Qué día es? Martes, ¿no es
cierto? Es un martes, donde comienzan todas las cosas, los martes.
Claro, los martes, cásate y embárcate. Así es, que es una lástima que teníamos...
Ah, ahí
está mirando a Barton porque...
Ay, ay, ay.
Claro, incluso de actualidad, ¿no?
Sí.
Información...
No digo nada.
Parece mentira lo que está ocurriendo.
No se puede decir.
Bueno, de todos modos, los esperamos...
Siempre.
Con permiso, nos vamos a retirar. El programa grabado dará comienzo a la voz de... ¡Aura! Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Henos aquí... en la ciudad de Corrientes, en la Feria del Libro. Y quiero decir ya para empezar que es una enorme carpa llena de gente y estamos muy agradecidos por esa presencia, aunque hay un grupo de nosotros cuya presencia es oblicua. Está en un salón lateral, allí está. Vamos a gritar para que nos oigan por radio. Entonces, nosotros hasta el día de hoy trabajábamos con Estronati. Pero enterados de que había un sector lateral de la sala que no iba a poder verlo enteramente, hemos decidido prescindir de su servicio. Así son las cosas. No importa, señora, no me importa. Hay una señora que trata de defender a Estronati infructuosamente. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y ahora vamos a saludar con una ovación inolvidable a mi compañero Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy bien. Menos mal que no continúa la carpa hacia la izquierda.
Claro, pues si no hubiéramos tenido que prescindir de usted.
Claro. Se van achicando las posibilidades.
Sí, cada vez más.
Pero la gente que está en ese lugar, porque hay gente que está en la primera fila en esa carpa lateral.
Claro, está mucho peor que la de la última.
Claro, es mucho mejor la ubicación en la última fila.
Bueno, pero eso es prueba de la elevada concurrencia en este foro. Y esto lo agradecemos muchísimo. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Cómo me gustan las fiestas temáticas, las fiestas nacionales, comunitarias, que reúnen...
La fiesta del tomate, dice usted.
De lo que sea, de lo que sea.
Sí, ¿dónde hay una?
Hay por todas partes, ¿dónde
sí,
no hay?
Sí, casi no hay lugar en la Argentina donde... Mejor dicho, al revés. No hay en la Argentina ni un solo día que no sea la fiesta de año.
Sí.
Y hay días de dos y hasta tres fiestas.
Sí, y algunas son repetidas, porque la del, la del salame está en muchos lugares, por ejemplo.
Hay más de una fiesta en el... Yo la que conozco, discúlpenme, ¿no? El salame que yo conozco, al menos el que yo he visto y he sentido, es el de Mercedes.
No, pero hay una disputa con Tandil.
Ah, bueno, un momento.
Pero ahí dividen aguas diciendo, no, que somos el picado fino, el otro es el picado grueso.
Sí, pero a mí lo que me gusta es lo cultural.
Sí, porque
hay... Libros sobre el salame.
Sí, señor.
La reina del salame. ¿Cómo le va, señorita?
Sí.
Las carrozas.
Pero el tema del salame se agota un poco para la carroza, porque ¿qué va a clavar salames todos?
Sí, es un poco, anodino, ¿no?
Claro, artesanía.
Salames con ruedas, sin embargo, tienen su gracia, se venden mucho en Tandil y Mercedes, salames con ruedas para los niños.
¡Qué lindo!
Y los niños agarran el salame, lo deslizan por el suelo y hacen el ruido característico del salame al funcionar. Brrr.
Muy linda, bueno, las espadas de salame también se pueden hacer para los niños.
Y todo eso, pero no es la mejor. ¿A usted cuál fiesta le gusta más?
Me gustan las de las frutas. Acá es la fiesta de la naranja en Corrientes, pero no sé en qué lugar de Corrientes.
Aquí mismo, señor.
¿En dónde? ¿En Bellavista?
Ajá, lo he dicho, aquí mismo. Es la fiesta de la naranja.
Es la fiesta de la naranja.
Elegimos, porque hacemos todos los años un torneo, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Usted quería anotarse?
Sí, ¿cómo?
Ya le voy a decir. Sí, nosotros, puede anotarse. Reina de Belleza. Bueno. Está el torneo a ver quién pela las naranjas solo.
No, señor.
Y a ver quién la pela más larga. ¿Quién hace la cáscara más intensa?
Que se rompa.
El récord lo tiene una señora de acá de Corrientes.
Ajá.
Que hizo una cáscara de 1.2 kilómetros.
No puede ser. ¿Qué era, Puerto? Finita,
finita. Muy finita, muy finita. Una señora de una gran paciencia.
Sí, sí.
Y yo ya la he tratado.
Bueno, sí.
Me saludó con los ojos así, que es como se le pone la mirada a uno después de haber pelado una naranja y haber extendido su cáscara por 1.5 kilómetros.
¿Qué le parece? ¿Y usted cómo juzga a la naranja? ¿La juzga por su jugo?
Ah, usted dice para elegir la mejor naranja.
Claro, como
primero, jurado. Primero que hay que decir, fiesta de la naranja y afines.
¿Qué es?
Derivados. Afines. Derivados de la naranja, ponerle la mandarina.
No es derivado, señor.
La mandarina, la toronja.
El pomelo.
El pomelo, todo eso es derivado de la naranja.
No son derivados, tardes. Son otros cítricos.
Y son, damos pequeños premios, ¿no?
¿Dan premios?
Sí, sí. Y a la naranja más jugosa la exprimimos.
Está muy bien.
Para exprimir una naranja bien, el exprimidor profesional de naranja, primero la soba un poco la naranja.
Sí, hay que hablar.
Ponele, la trae de la casa pateando.
Bueno, no sé si tanto.
La va masajeando un día y medio.
Un día
antes
y medio.
De exprimir la naranja, un día y medio de tenerla así, en la casa, en el piso, la llevas a la cama y con el pie le das.
Un día y medio se le hace mermelada.
Entre
señora.
Los pies, sin romper la naranja, ¿eh?
Muy bien.
Ahora, cuando vos la ves que está ya a punto, le clavas un poquito, un cuchillito en la punta, en el polo norte. En el polo norte, ahí le clavas. Digo, esto es para exprimir una naranja y chuparla, para chupar una naranja.
Claro, como un mate de naranja.
Exactamente. Una vez que le hiciste ahí el agujero, cuidado que el agujero no te llegue hasta el polo sur y salga por el otro lado, porque ahí...
No tiene nada.
No, se desperdicia. Es una naranja fallada. Bueno, ahí te lo empezás a chupar todo. Bien. Ya todo el mundo sabe cómo chupar una naranja.
Bueno, sí, más o menos.
Una vez que uno está seguro de que no viene más jugo, está chupando, uno ya perdió varias inflamadoras de las muelas, etcétera. Entonces dice, fenómeno. Ahora viene la parte en que rompo la naranja. La abro al medio y me morfo el ollejo.
Hasta dejar blanco.
Me como el ollejo hasta dejar blanca la cáscara. Allí, con la cáscara, la exprimo, me pongo ese juguito alcohólico que tiene en la mano y me hago un tatuaje con una figurita del Superman.
Ah, señor.
Y una vez con los restos, ya las cáscaras tal como quedaron, mate, palmate.
No le desperdicia nada.
Acá no desperdiciamos nada, señor. En la fiesta del chancho lo único que se desperdicia es el grito.
Sí.
Todo lo demás se utiliza.
Así que la
esa es la
de
la ansiosa. ¿Qué otra fiesta?
Sí, está bueno, derivado es la de la fruta madura, ¿vio? Que después hay lugares que no tienen una impronta muy fuerte de algo. Usted, por ejemplo...
Como todos los lugares, en general.
Funda un pueblo.
Sí.
En cualquier
Buenas
lugar.
Buenas tardes, voy a formar un pueblo.
¡Fua! Ya no hay mucho lugar, porque está todo fundado, más o menos.
Claro, ya no hay donde fundar un pueblo.
No hay donde fundar
un pueblo. Ah, eso es lo que le quería decir al intendente.
Bueno, pero sí, Corrientes ya está fundado.
No hay donde fundar un pueblo. Vos vas a veces, salís de tu casa a la mañana, sí. Y bueno, salís con espíritu fundador y pionero. A ver, voy a fundar. Va con un palo, vio que siempre se funda con
sí,
un palo.
Sí, clava.
Yo la foto que he visto de Garay en los billetes de 100 pesos... era con un palo, había unos tipos ahí medio en calzones con un palo, unas banderas fundando Buenos Aires. Bueno, voy, me fijo. Acá está bien. Bueno, ¿qué hace usted ahí? Dice, no, ese terreno es de la plaza de no sé qué, ¿cómo voy a fundar una ciudad? Está justo acá en la plaza de Santa Rosa, La Pampa.
Claro, arriba de otro.
Bueno, ¿dónde quiere que vaya? Y por ahí me dice, vaya al campo, al medio campo a fundar. Y le digo, pero qué gracia tiene.
No,
voy
bueno,
a poner
sí.
un pueblo justamente... sin ninguna comodidad, lejos de todo.
Bueno, pero se tiene que empezar a forzar.
Así funda cualquiera, señor.
No, y ahí usted dice...
¿Cuánto hace que no se funda una ciudad? ¿Qué cuánto hace que no ve en el diario se fundó ayer la ciudad de San Bartón? Nunca.
No, no hay.
Y
no.
Sin embargo hay muchas ciudades que han sido fundadas.
Pero no sale en el diario.
No sale en el diario.
No sale.
No le damos importancia, etcétera.
No es que no le damos importancia.
Ahí
señor.
Media hora de mala literatura acerca de aquello a lo que le damos importancia y aquello a lo que no.
Claro, tampoco vale fundar un lugar que ya había sido fundado y cambiarle de nombre.
No, eso
pasa
no.
Mucho
no,
eso.
Señor, no, no.
Que es renombrado y todo eso.
Bueno, no importa. ¿Era la fiesta de qué es?
No, eso, bueno, usted se tiene que inventar una fiesta. Porque quizás usted inventa primero la fiesta.
Y después la ciudad.
Y claro, y alrededor...
Primero viene la fiesta, después la ciudad, señor.
Bueno, no sé si siempre es así. Pero, por ejemplo, yo he ido a la fiesta del Chivo,
ajá,
que está ahí en Malargüe. No sé qué fue primero.
Si el Chivo o la ciudad.
Claro. No lo sé. Y lo mismo en cada sitio. Por ejemplo, no sé si en la Argentina está la fiesta de la banana, porque no es un país muy...
Bananero. En Brasil
muy productor de banana.
Hay una fiesta de la banana. Sí, sí. Ah, yo he estado allí, qué locura.
¿Qué?
Habían construido una banana de
gigante.
Sí, de 70 metros de largo. Iba como de acá hasta allá.
No, sí, 70 metros. Igual 70 metros pero doblada,
No, toda derecha, era una especie de monumento, un reconocimiento del pueblo a la banana. El pueblo a la banana, decía.
Sí.
Y todo así.
Y ahí también se compite, porque en muchos lugares está la competencia, así como la mejor naranja, el mejor chivo. Y los productores de bananas vienen de todas partes a mostrar su producción,
efectivamente.
Bueno, claro.
Se lo ponen ahí arriba, bueno, ya ven.
Hay un jurado.
Hay un jurado, ajá, se la miran de un lado de otro y después ahí. Hay primer premio, segundo premio y premio consuelo.
Claro.
Ahí en Rusia hacían una fiesta, la fiesta del hoyo.
No
sé por qué se la traigo a colación.
Sí. ¿Y cómo se celebraba, digamos? ¿Qué,
bueno, tal como hacía Dostoyevsky, suspendidos, humillados y reincorporados. Ese es el libro que escribió, donde cuenta su estancia en la cárcel de Siberia, donde, para escarnecerlo, lo hacían cavar hoyos y luego los tapaban. Acá no. Acá solo cavan hoyos... y bueno, es un está popular, la gente le gusta cavar hoyos en Rusia.
Bueno, pero
es el tercer deporte más popular.
¿Es un deporte de cavar hoyos?
Todo puede ser un deporte si uno compite.
Bueno.
A ver quién cava el hoyo más profundo.
¿Qué se juzga mejor, el pozo más profundo
el
o el
pozo? No, el hoyo. No es la fiesta del pozo, es la fiesta del hoyo, señor.
La mezcla entre hoyo y
a
pozo.
A ver quién cava el pozo más profundo.
Pues vio que el pozo, puesto a consideración del comercio, es como un pozo también el pozo. Está todo ahuecado, ese agujero, es todo agujero.
Es puro espacio vacío.
No, pero yo le decía, ¿qué vale más?
Lo profundo. Usted dice,
tiene razón.
Si lo quiere ancho, lo quiere hondo, hondo. Ah, hondo, sí. La gente, bueno, lo popular.
Ah, eso es lo
a
popular.
Veces viene gente con un hoyo ancho, y dice, mira, este lo dicen, ¿eh? No, mira, pero viene un tipo con un hoyo bien profundo, y ahí lo consagramos.
Ah, mire. ¿Y el premio, hay un trofeo o es una...?
Una pala.
Muy bien.
Había una historia interesantísima que yo no recordaré seguramente, que era la de aquel niño holandés. ¿Saben ustedes que Holanda vive ganándole terreno al mar y construyendo diques para que el mar se vaya cada vez más adentro y deje algunas tierras para poder cultivar tulipanes, por ejemplo? Bien. Entonces, están siempre dependiendo de la solidez de esos diques. Y una noche parece que se hizo un agujero en un dique, y un niño que andaba por allí tapó el dedo con un... Mejor dicho, tapó el agujero con un dedo. No el dedo con un agujero. Metió el dedo en el agujero y, mientras tanto, dio tiempo a que amaneciera, que la gente se levantaran y vieran lo que había sucedido, y Holanda se salvó.
Ah, ¿sí?
Y en conmemoración de esta... esa fiesta,
sí,
se hace todos los años la fiesta del dedo.
¿Qué?
La fiesta del dedo salvando a Holanda.
Ah, pero no le pregunto cómo lo festejan, porque...
Sí, lo festejan, se hacen agujeros en todas partes. Son diques falsos, ¿eh?
Ah.
Porque si no, pondríamos en riesgo... Buenas tardes, soy el intendente de Holanda.
¿Qué tal?
¿Cómo
pero
le
toda
va?
Holanda, un
sí,
intendente.
Que, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Acá sí, ya cuando tenemos un intendente ya los tenemos todos.
Bueno.
Bueno, mire, acá este dique falso y este agujero es para la conmemoración. Vienen 200 jóvenes, cada una con su dedo.
Sí.
Este.
Ajá.
Y bueno, lo meten en los pequeños agujeros.
¿Todos ponen el dedo en un mismo agujero?
No, ¿cómo van a poner todos?
Ah,
en...
porque si
hay ponerle
cada
los...
dedo un agujero.
Yo le voy a explicar, porque usted parece no entender, señor.
No, porque digo...
Es una fiesta tradicional.
Ahora, el agujero, hay agujeros, me imagino, municipales que ya están establecidos.
Sí, claro.
Pero también está lo que surge del pueblo.
Claro, está el agujero.
Sí.
Los agujeros libres del pueblo.
Claro. Que son tapados por dedos de...
No, claro, por quién. Dedos también espontáneos.
Sí.
Eso también en la fiesta están los agujeros oficiales. Llegan los agujeros oficiales, vienen trayendo ahí el dique con los agujeros, vienen las jóvenes, ponen el dedo, cantamos el himno, lo que sea. Y después están los agujeros que se hacen, incluso en diques verdaderos.
Ah, sí, mire.
Pero ese es un gesto, el holandés es así.
¿Es cómo?
¿Nunca vio un holandés usted?
Sí.
Y son así.
¿Cómo? ¿Así cómo?
No sé cómo decirle. Muy proclives a hacer agujeros en los diques que utilizan para ganar tierras al mar, para luego taparlos con un dedo, este.
Bueno, pero también ponen en riesgo el dique, porque usted sabe
bueno,
que
nos gusta vivir peligrosamente a nosotros los holandeses, bueno, señor.
Ahora, qué lindo para hacer los souvenirs, me imagino, de la fiesta del dedo.
Claro,
del dique.
Sí, 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 se venden en todos los... En Ámsterdam, en todos los negocios, se venden agujeros.
¿Pero qué se vende más, dedo o agujero?
Acá entre nosotros, dedo.
Dedo.
Porque el agujero es la carencia, es la falta.
Es difícil.
Es la falta. Para hacer un agujero hay que tener algo que agujerear.
Sí.
En cambio, el dedo existe per se.
Claro, el dedo solo...
El dedo solo, bueno, el dedo solo tampoco existe. Sí.
Bueno.
Si bien se mira, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, sí.
Porque no hay dedos, no hay dedos sin mano, ni mano sin brazo y así. Incluso, para saber si a usted le dan un dedo suelto...
Sí.
Y le dicen, ¿qué dedo es este? ¿Es el índice, el mayor? No. Usted no sabe.
Fuera de contexto, difícil.
Es muy difícil porque el dedo adquiere su nombre a partir de una posición relativa, no de una característica morfológica. No sé si soy claro.
Sí, sí, lo comprendo.
Bueno,
muy pero bien. Usted, o sea, está diciendo que no podría, no sería capaz de reconocer su propio dedo.
Mi propio dedo sí, fuera. Porque yo ya me los tengo medio tarreados. Yo incluso previendo que en alguna ocasión me puede ocurrir algo, le tengo una marca a cada uno.
Señor, que un poco
el índice, el mayor, el anular, el meñique, el otro, el pulgar más o menos, uno se da cuenta, ¿no? Porque
sí.
Hay como una fisonomía del pulgar que enseguida se hace reconocible. Entonces lo tengo escrito.
¿Todo escrito?
Y claro, imagínese un día, tengo un accidente con él.
Bueno, señor, sí.
Me compro una carnicería, corto carne con la sierra, cuatro dedos. Agarro los cuatro dedos, me voy al...
¿Con qué los agarra? ¿Con la otra?
Con la otra mano,
sí,
señor.
Claro, voy a ver si se encariñó.
Y lo llevo al hospital y le digo, mire, apúrese, colóqueme los dedos donde van. De no ser por mi previsión, el atribulado médico preguntaría, ¿pero cuál es cuál? No sé.
Claro.
Imagínense si yo le pongo los dedos mal y usted empieza a tocar y en vez de tocar... No, empieza a tocar.
Claro, ese es el otro. No, tiene que estar cada uno en su posición original.
Sí, señor. Y entonces ahí le pongo índice y así.
Bueno, igual debe ser difícil.
Bueno, pero estamos... la verdad que usted me saca de tema, evidentemente.
Estamos con las fiestas nacionales. Hay fiestas, por ejemplo, de la empanada hay muchas fiestas.
¿De la empanada? Nunca vi.
De comidas hay muchas.
¿Sí?
Sí. De comida.
Bueno, si hay del salame, ¿por qué no haber de la empanada? Para mí, una empanada es tan importante como un salame o menos.
No, sí, o más. Porque después le ponen de la empanada tucumana, de la empanada salteña, de la empanada...
Y si la empanada se usa mucho en el marxismo.
Ajá.
Para explicar el funcionamiento de una sociedad.
¿La empanada?
Claro, es posible fabricar una empanada... Si se junta por el tipo de la harina,
sí.
El tipo del repulgue, el tipo del relleno, el de la carne, el de la aceituna.
La acumulación del trabajo.
De la acumulación de todo, sin Estado Nacional.
Se hace la fiesta internacional de la empanada.
Y de la empanada. Bien, ¿qué otras fiestas tenemos?
Tenemos de prendas de vestir ahí fiestas.
No me digas que hay.
Por ejemplo, del sombrero.
Ajá.
Se hace la fiesta del sombrero, donde van no solo los productores de sombreros, sino que la gente lleva su sombrero. Casi como un carnaval es eso. Se empieza a confundir una fiesta
con otra. A mí me han dicho que la fiesta del sombrero es muy orgiástica.
¿En serio?
Sí, sí, es muy. Porque, viste, uno se saca el sombrero y ya.
¿Qué? ¿Ya qué, señor?
Ya, vio cómo es la gente.
¿Cómo es la gente? No, sacarse
enseguida
el sombrero.
Se toma confianza.
Es un gesto de cabellosidad.
Sí, sí, eso sí. Te sacas el sombrero, te sacas la camisa, qué sé yo. Bueno, a la media hora entra alguien que se fue a comprar cigarrillo y cuando viene dice, ¿qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿No?
¿Pero cómo que ha ocurrido, señor? Es una fiesta de sombrero, mire, una fiesta tradicional.
No, a mí esa fiesta no. Prefiero las de comidas... A mí me gusta mucho la carroza.
Sí.
La carroza carnavalesca, alegórica, la alegoría en carroza.
Es difícil hacer carroza y elegir bien el tema.
Bueno, porque... ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy fabricante de carrozas.
Ah, mire, nosotros tenemos que hacer una carroza para el carnaval.
Ajá.
Pero alegórica, así como un poco abstracta.
Sí, bueno, sí.
Un poco abstracta, quizás. Y hacemos...
¿Qué quedamos? ¿Alegórica o abstracta? Con dos marcas distintas.
Queremos hacer un homenaje.
Ah, sí, un momento que estoy anotando, ¿eh? Queremos hacer.
Al horizonte.
¿Queremos hacer al horizonte?
No, un homenaje.
Ah, me salté al homenaje.
Sí.
Queremos hacer.
No lo anote, señor, me
no,
dice.
No lo anote.
No lo anote. Un homenaje al horizonte.
Oh.
Al horizonte que puede ser.
Bueno, la clásica carroza horizontal, por decirlo así, sí, en homenaje al horizonte, son cuatro ruedas, una chata.
Bueno.
Una chata, puede ser 30, 40 metros, sin nadie.
Y abajo
un cartel que dice el horizonte.
Bueno, pero tiene que ser, imagínense que es carnaval. La gente está bailando medio desnuda.
¿Sí?
Acá en Corrientes es bravo el carnaval, ¿o no? Sí.
Nosotros en Buenos Aires es un carnaval, bueno, mucho más jolgorioso que el de Corrientes, no va a comparar.
Nos vestimos.
Sí. El último coso que vi había casi 40 personas. Ustedes no van a creer.
Sí.
Se tapa, y hay carrozas, el famoso carnaval triste del que tanto se habla, sí, ¿no? Aquellas carrozas que eran el otoño. Carroza el otoño, ¿está? Todos amontonados así, grandes, melancólicas. Muchachas un poquitín otoñales, mirando a la esquina a ver si aparece el bien amado. Todo eso. Máscaras sueltas llorando solas en la calle.
Ah. Qué difícil para hacer.
Canciones. Aea, ea, 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 e. No volverá lo que fue.
Y...
ea, 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 e. No volverá lo que fue.
Bien triste.
Es muy triste.
Y la gente se tira por papel picado, no tira, ¿no?
Tiran papel picado de novelones sentimentales. Y pomo, los famosos pomos de llanto, que son...
Claro, el pomo de llanto es...
No, te tiran una...
Un lanzalágrima, qué lindo.
Así lo festejamos los porteños. O peor todavía. Bueno,
bueno, eso para las carrozas, que usted dice que sabe diseñar carrozas.
Sí, yo contaré, para completar este informe, o para no completarlo, algo que cuento siempre, que es la famosa fiesta del palo en Galveston.
Ah, sí.
Aquel...
De las fiestas más tradicionales.
Más tradicionales, que sirvió también para recordar la salvación de la ciudad. Un día metió un tipo en Galveston, metió un dedo en el enchufe, punto. Puede parecer una banalidad, ¿no?
No, está bien, señor, que las cosas empiezan como empiezan.
Galveston, corriente continua. Quiere decir que te quedás pegado al enchufe. Viene otro señor a sacarlo, y lo tomó para sacar, y quedó pegado él también. Pasó un tercer vecino, lo mismo. Yo, el clásico movimiento de ver una riestra de tipos pegados al enchufe e ir a agarrar del último.
Y se quedan
pegados. No tiene mentalidad la gente. Bueno, así cayó un sexto y un séptimo y un vigésimo cuarto. Y hasta que toda la ciudad de Galveston prácticamente...
Todos los habitantes.
Estaba formando un larguísimo cordón de personas, cada una de las cuales quería sacar al resto. Y estaban todos pegados. Se estaban electrocutando.
Sí,
vamos,
sí.
Vamos a decirlo de una vez. Fue un cuadro dantesco hasta que vino John Patrick. El pequeño Patrick. Lo tenían en menos al pequeño.
Claro.
Como suele ocurrir. Entonces él agarró un palo y en vez de sacar al último, atención, esto es una enseñanza. No sé de qué orden, pero es una enseñanza. Fue con el palo y sacó al primero. Le pegó un palazo al primero.
Claro, y asunto arreglado, señor.
No, tanto como asunto arreglado no. El primero ya estaba con los rulos, ¿sabe cómo? Pero lo sacó y salvó la ciudad, Y desde entonces, etcétera.
Hacen la fiesta de...
Desde entonces hacen la fiesta y hay un monumento donde está el pequeño John Patrick con un palo en la mano. Así, ¿no? En actitud... de sacar a un tipo que está con los dedos en el enchufe, que no sé exactamente qué
es actitud. Raro, ¿cómo es?
Es una actitud rara. ¿Qué cara pone uno cuando con un palo saca a un tipo que ha metido los dedos en el enchufe de corriente continua en Galveston.
No, es difícil. No hay una cara. Además, el palo como objeto no ayuda al monumento, al arte monumental.
No crea, al contrario, es lo más fácil.
Pero no, como
fácil,
digo,
como escultor, el palo es lo más fácil.
Es fácil, pero no transmite.
A mí me sale más fácil el palo que John Patrick.
Bueno, sí. ¿Y usted empieza por el palo o por John Patrick?
No, yo empiezo por el enchufe.
Ah, sí.
Bien, en esas fiestas también hay bailes, elección de la reina del palo.
Sí, claro.
Qué sé yo, todo eso, ¿no? Hasta que al final llega el aburrimiento.
Bueno, pero la fiesta
también... ¿Cómo se termina con esas tradiciones? Y con el aburrimiento. Llegan generaciones nuevas.
Sí.
Llega... Sí. El rock and roll.
Pero el rock and roll, bueno, pero lo puede incorporar a...
No, señor, no, acá no queremos saber nada de rock and roll.
Bueno,
en la fiesta de John Patrick, señor. Bueno, no importa. Y entonces las generaciones nuevas ya no fiesta de la naranja, no fiesta de la banana, no fiesta del hoyo,
sí,
no fiesta del palo, no fiesta del salame. No hay más fiesta, señor, es una porquería.
Pero
¿no?
¿Cómo puede
no ser? Fiesta del dedo en el dique para salvar a la nación holandesa.
Esa es más rara, esa fiesta.
Es un poco rara.
Difícil de promocionar.
Pero vamos a ver qué es lo que han aportado.
Hay algunos mensajes.
Hay mensajes. ¿Hay mensajes de quiénes?
Habrá otros.
De las personas que están aquí. ¿De quién sino? Seguramente acerca de estas fiestas. Son aportes, ¿no? O quizá no.
Seguramente no, ¿eh?
Me parece que no, en realidad. Gracias por venir. ¿Qué le dije?
Sí.
Esta es su casa. Bueno, muchachos. La cultura correntina ha de ser una maravilla. Conózcanos. Dice Eliana. Gracias, Eliana.
Buenas noches. Quería agradecer por darnos la oportunidad de poder ver en vivo el programa, que fue uno de los pocos que compartimos hace muchos años con mi familia, dice Joaquín, y dejo un abrazo.
Ale, por si no llegamos a vernos, reser fateno propice, dicen Jesse, Girardo y Víctor en el idioma de Campún Cebula, ¿eh? Bueno, dale.
Ay, qué nervios, ¿por qué no se tocan a primera vista? Dice aquí Patti. Dice, probá el chipá mboka, o mboka. ¿Es así? ¿No? Mboka.
Un bueno, saludo al tercero A del profesorado de lengua y literatura, en especial para Sandra, Diana, Clau, Johanna, Ana y Ricardo. ¿Dónde están todas esas personas? ¿Se han ido?
Sí, se fueron.
Vio que vienen, tira, allá está. Bueno, dale.
Saludos a todos los goyanos, dice que vinimos desde Goya, dice Merce, y así. Me van a agarrar. Sos mi gurú negro de la felicidad. Viva Perón y Eva, dice Constanza.
Así. Hablando de felicidad, dice Secubo, pregunta no respondida en 2014. Dice, ¿la felicidad implica la conciencia de la misma? Bueno, una respuesta podría ser, la conciencia de la felicidad puede ser una falsa percepción de la felicidad, que sin embargo la reemplaza enteramente, ya que la felicidad es un sentimiento subjetivo, una consideración subjetiva del yo, que se considera feliz. O sea, no hay una descripción cabal y científica de los sucesos que dan lugar a la felicidad. Por ejemplo, un libro dice, se considerará que una persona es feliz cuando A. tiene una novia rubia, B. tiene una morocha. Y todo por el estilo. Vale decir que no importan las circunstancias, importa lo que uno siente. Y me decía un amigo de acá del programa lo siguiente: las circunstancias son muy variables, los logros de una persona son variadísimos y pueden llegar hasta, por ejemplo, qué sé yo, descubrir América, lo que usted quiera, o inventar anda a saber qué cosa para el bien de la humanidad. Sin embargo, la felicidad emergente de esos logros no es tan variopinta. Siempre se parece la felicidad. Y hasta parece tener un tamaño máximo. El tipo que cosechó una banana de este tamaño, o un repollo de este tamaño, y ganó el premio de la Fiesta Nacional de la Banana, es dichoso. Se supone que alguien que llegara al planeta Venus debería ser mucho más dichoso por ser mayor la hazaña, y sin embargo no. Quiere decir que es mentira que hay algo que produce la felicidad. No. No. O no está relacionada al tamaño de nuestros logros. Sino hay muchos que, habiendo conseguido tanto, no pueden lograr ni una gota de felicidad en esta vida para demostrar esto que acabo de decir, ¿no? Así que esa es la respuesta insatisfactoria que tengo para hacer. La pregunta era, ¿la felicidad implica la conciencia de la misma? Es la conciencia lo que hay que buscar. Es la conciencia de la felicidad. Y no los sustantivos que se supone que vienen acompañándola. Dale.
Aquí dice, hola Alejandro, hola querido Barton, los kinesiólogos no somos...
seres humanos, sí,
no
señor.
No somos seres humanos. Sí, creo que dice
seres humanos. Sí, Barton está desarrollando una forma de lectura suspicaz que consiste en sospechar los textos.
Usted sabe que creo que no dice eso.
A ver, espere que se lo voy a decir. Este boleto debe devolverse al descender.
No, del otro lado.
Hola, querido Barton. Los kinesiólogos no somos...
¿vio?
En todas las carreras... Vende humo.
Sí. Ah, porque yo dije que eran vende humo, es verdad.
Sí, tiene razón.
Sí.
En todas las carreras hay buenos y malos profesionales, dice Matías.
Sí, señor. ¿Para qué digo cosas en la radio?
Bueno, aquí hay buenos y malos profesionales.
Sí.
¿Con cuál se va a atender?
No. Los que mejor venden humo son los buenos. Mire... La verdad que me duele todo, me voy a poner eso que te ponen los kinesiólogos, que lo dejan enchufado media hora y se van a una pizzería.
Sí, sí. A mí me dejaron olvidado una vez, se fueron de vacaciones.
Sí. Y además no...
Y anduve con el pie adentro de un tarro.
Sí.
15 días.
Lo dejan enchufado, pero no lo prenden para ahorrar luz.
Sí, señor.
No se lo prenden los
tipos. Sí, sí,
y está usted ahí, después dice, ¿estás mejor, estás mejor?
No. Y bueno, ese, ¿qué va a hacer?
Me voy a buscar la felicidad por allá atrás y enseguida vuelvo.
Vaya, a la fiesta de la felicidad. Ahora que se fue Barton, podríamos hablar de un tema triste. ¿O no? Hablaremos del oro, contaremos algunas fantasías históricas acerca del oro, sobre sus virtudes, su generación, su cuidado. Mentiras que fueron fervientemente creídas por muchos. Las crónicas más antiguas abundan en relatos extraños acerca de seres que custodiaban el oro. En el libro De Natura Limalium, Claudio Eliano, un retórico romano del siglo III antes de Cristo, describió a los buitres que anidaban entre las rocas estériles de Bactriana. Dijo que esos buitres tenían garras de hierro que se encargaban de separar el oro del granito y que guardaban con feroz celo los tesoros que reunían de la codicia de los humanos. Eran los famosos fondos buitres. Plinio el Viejo, nuestro amigo Plinio el Viejo, se mostró escéptico con respecto a los buitres de los que hablaba Eliano, pero en cambio presentó en su Historia Naturalis el caso de las hormigas recolectoras de oro. Escribió Plinio, tengo aquí el texto de Plinio, justamente. Acaba de llegar. En la región septentrional de la India viven hormigas cuyo tamaño es como el del lobo. Extraen el oro de la tierra, lo acumulan durante la estación de invierno. En verano se ocultan bajo tierra para huir del calor. Entonces,
los indios roban el oro. Pero deben actuar con mucha rapidez, pues cuando huelen la presencia del ser humano, las hormigas persiguen a los ladrones, y si los camellos de estos no son veloces, destrozan a los intrusos. A esto le llaman ciencia. Bueno, por entonces ya aparecieron las crónicas de otros autores que escribieron acerca de aquellas extrañas hormigas. De acuerdo con Heródoto, algunos de esos insectos enormes, Heródoto es por otra parte muy anterior a Plinio, le informo al autor de este informe, pero bien, que dice que llegó después. Bueno, de acuerdo con Heródoto, algunos de estos insectos enormes habían sido capturados, se los mantenía en la corte del rey de Persia. Estrabón escribió en su geografía que los hombres, para robarles el oro a las hormigas, esparcían unos falsos polvos áureos cerca de las madrigueras. Cuando las hormigas salían a buscar el cebo, tenía lugar el robo. Es un engaño miserable, ¿no? Pero bueno, ¿por qué creían estas cosas? Porque los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Era posible comentar esas obras, pero no criticarlas. Por ese motivo, la historia de las hormigas recolectoras se convirtió increíblemente en parte integrante de la zoología medieval. Brunetto Latini, que era preceptor del Dante y miembro prominente del partido güelfo, fue canciller de Florencia. Bueno, realizó un resumen de todos los tesoros del conocimiento medieval y redactó una enciclopedia que empezaba con la creación y reunía todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, astronomía, política, yo qué sé. Y las famosas hormigas aparecen en las ciencias naturales. De acuerdo con Latini, las hormigas no estaban en la India, sino en Etiopía. Y quien se les aproximaba, moría, digo yo, al borde del llanto. Todavía en el siglo XVI se supo algo de aquellas hormigas. Christophe de Thou, que era presidente del Parlamento de París, envió, parece, cuenta esto, él cuenta como cierto, que en 1559 el Shah de Persia envió un regalo al sultán Solimán el Magnífico, y que era una hormiga india salvaje y montaraz del tamaño de un perro. ¿Cómo me gustaría que me regalaran una hormiga india salvaje y montaraz del tamaño de un perro? Otras creencias. En el mundo antiguo había existido la idea de que los metales eran, después de todo, entes orgánicos que crecían y se desarrollaban como las plantas. Entonces, le hacían caso a Aristóteles en un libro que se llamaba Relatos Milagrosos, que al final ni siquiera era de Aristóteles. Bueno, lo que sea. La gente plantaba oro, enterrabas un pedazo de oro y crecía. Todo eso creía la gente, pero ahora ya no, lamentablemente. La ciencia natural del medioevo adoptó la pauta clásica, desarrolló todavía más la teoría. Se decía que había en la Tierra oro en estado blando, semilíquido. Y a veces ciertas plantas, especialmente la vid, fundían sus raíces en el oro, absorbían el metal, vamos. De modo que el oro se elevaba por las ramas, pasaba a las hojas y también a los frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo, al comer una uva, te estabas comiendo el oro. Pietro Martire Vermilli, que fue profesor de teología en Oxford, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro. Parece que una vez, cuando una princesa portuguesa se comprometió con un duque de la casa de Saboya, el novio le mandó a la dama regalos carísimos, y anotan los regalos, 12 negros de los cuales uno era rubio, una reliquia de aspecto repugnante y un arbolito de finísimo oro cultivado naturalmente. Bueno, en Hungría dicen que con el oro natural que crece allí, en Hungría se crece oro, ustedes no lo crean si quieren. Y como el oro crece en forma de enredadera, se pueden fabricar anillos, es muy fácil, porque no es tarea complicada conseguir que el oro forme círculos. ¿Y dónde se ponen las personas esos círculos una vez que los arrancan? En el dedo. ¿Qué es algo de oro que uno se pone en el dedo? Un anillo, señora. Bien. Vamos a hablar también de algunas prácticas médicas que usan el oro como remedio. El rey Luis XI, ese se murió, Luis XI de Francia, es uno de los tantos que se murió después de jugar a la pelota paleta. Bien, pero parece que bebía oro para curarse del baile de San Vito, y se hacían fundir 96 doblones por mes. El oro húngaro, como se ha dicho, gozaba de la más alta reputación como medicina. Mayormente se usaba contra la ictericia. Los médicos consideraban simplemente lógico que la enfermedad que te pone amarillo debía ser curada mediante un metal amarillo. A eso le llaman pensar, claro que sí. En Versalles, algunos médicos temían que el oro tomado directamente pudiera perjudicar al paciente. Por ahí te comías 5 o 6 monedas de oro y quedaba seco. Entonces inventaron un método con el fin de aplicarlo indirectamente. Mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas. Cuando llegaba el momento de sacrificar a las gallinas, la carne ya habría absorbido la virtud del metal. La verdad es que nunca pudo comprobarse más que una considerable suba en el nivel de mortalidad de los gallineros reales. Quiero decir que las gallinas se morían. Y la última historia es probablemente la del rey Midas. Midas tenía unos jardines y un día encontraron ahí en los jardines de Midas a un mendigo harapiento y enredado en las espinas. Entonces lo curaron, lo atendieron, le dieron de comer, y el mendigo no era otro que Dioniso, el dios, al que en Roma llaman Baco. Y entonces, enternecido por los cuidados que le había dado el rey Midas, le dijo: pídeme cualquier cosa y te la concederé. Y Midas pidió que cualquier cosa que él tocara se convirtiera en oro. Ustedes saben el final de la historia. La historia sirve para enseñar a los niños a que si Dioniso se les presenta, les ofrece un don, no pidan que cualquier cosa que toquen se les convierta en oro. Porque si no, les va a pasar lo mismo que al rey Midas, que tocaba esto y era oro, y tocaba aquello y así. No podía comer porque los salames se le convertían en oro, y hasta la hija se le convirtió en oro. Pero no fue tan grave, porque en realidad esto era una broma de Dioniso, que enseguida deshizo aquella magia y permitió que Midas pudiera seguir viviendo y comiendo y hablando con su hija. Sin embargo, a los que quieren convertir todo en oro, debería contárseles cada tanto, cada 24 horas, la historia de Midas. Querer convertir todo en oro conduce a eso, a que no haya otra cosa sino el oro. Huyamos entonces de estos dones de Dioniso, porque si no, todo será de oro, de un terrible, espantoso y omnipresente oro. Los cielos de oro, los mares de oro, los ríos de oro y los campos de oro.
You remember where the west wind moves on the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Don't you do that? the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold.
Sin nombre.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlante D,
Radio Universidad,
Agencia Cetis, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 53 minutos. Humedad 54%, temperatura 23 grados 9 décimas. El índice de precios al consumidor subió 1,2% en diciembre de 2016. Así lo informó el INDEC. Fue alentado por la suba del 1,2% en alimentos y bebidas y del 1,5% en vivienda y servicios para el hogar, entre otros. El organismo no informó el acumulado durante el año pasado, debido a que comenzó la medición de los precios minoristas en mayo respecto de abril. El Papa Francisco recibió a Daniel Scioli. La reunión fue en una audiencia privada en el Vaticano, en lo que fue su primer encuentro oficial con un político argentino en 2017. Según fuentes cercanas al exgobernador bonaerense, el encuentro estaba en agenda desde antes de que finalizara la campaña en 2015, pero nunca se había concretado. Francisco y Scioli conversaron sobre la situación social de la Argentina.
Patria grande.
Michel Temer aseguró que las matanzas en las cárceles son una preocupación nacional. El mandatario brasileño pronunció un discurso en el que se refirió a las revueltas de presos en cárceles de la región amazónica de Manaos y Boa Vista. El presidente brasileño indicó que los grupos criminales señalados por los motines tienen sus propios códigos que van más allá de las reglas del Estado.
Pelota.
Marcelo Tinelli dijo que en las condiciones actuales el fútbol no puede comenzar. Según afirmó tras una reunión que mantuvo con distintos dirigentes de los equipos de primera división, el fútbol no puede comenzar en febrero porque el gobierno tiene una deuda con los clubes.
Sí, creo que de los 30 equipos, que tiene la primera división, hoy hay 12 en una situación bastante crítica. Entonces, lo que estábamos hablando es que en estas condiciones se ve como muy difícil el comienzo del campeonato, no porque uno quiera parar, sino porque realmente es imposible jugar con clubes que en este momento no pueden hacer frente a sus compromisos con los clubes, algunos no pueden pagar el dinero de los empleados de los clubes, así que bueno, vamos a trabajar en forma rápida para tratar de conseguir ese dinero para los clubes y que pueda arrancar el campeonato, si no, realmente es tan complicado, ¿no?, porque uno quiera, porque realmente es imposible así.
Humedad 54%, temperatura 23 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir.
...750 avanza. Derecho a la información.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una patota ingresando a la parroquia, rompiendo algunas cosas. El cura de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, Francisco Oliveira. Gracias por atendernos, padre. Federica Paz la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Federica. La verdad que sí, es para preocuparse porque, a ver, en los barrios nos puede pasar que algún chico que tiene problemas de adicciones, igual que quizá le roba a su mamá, no sé, un par de zapatillas para bueno, porque necesita revenderla por 20 pesos para no sé, comprar paco. Y esas cosas pueden pasar, pero esto no fue así. Esto fue gente pesada.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz.
Propia voz, Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a este edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980, cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has dicho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Bien, estamos aquí en Corrientes, señores, finalmente estamos en Corrientes, hoy en la Feria del Libro, aquí en una carpa y en otra adosada, que están sintiendo lo que es la radio, no ven nada y escuchan allá. Y también hay gente que está afuera.
Afuera, está afuera viviendo.
No, está mirando por una pantalla que hay afuera, así, bueno, el partido.
Muchas gracias a todos los que han venido esta noche aquí en Corrientes. Gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vestite bien, que los padres de tu novia van a pensar que sos un poligrillo. Nuestra habitual sección dedicada a saber cómo debe comportarse uno cuando va a conocer a los padres de su novia.
Sí,
nos
señor.
Escribe muchísimas cartas jóvenes argentinos que nos dicen, por ejemplo...
A ver.
Ah, no, esta no es. Que nos dicen, ¡ay! Y cuelgan.
¿Por carta cuelgan?
Cuelgan por carta. Bueno, vamos a leer este informe entonces, para tantos jóvenes desorientados.
La etiqueta de esta primera...
Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que conviene hacer, lo que no? Si te da miedo, oh joven argentino, conocer a los padres de tu novia... Solo recuerda que ellos también tuvieron tu edad alguna vez. ¿Y a mí qué me importa?
Claro. Que puede imaginar la situación que usted está pasando de los nervios.
Eso no me tranquiliza en absoluto. Supóngase que me están asaltando.
Sí.
El tipo saca el revólver y dice, ¿la bolsa o la vida? Entonces yo, para tranquilizarme, pienso, este tipo tuvo mi edad alguna vez. Bien, relájate.
No tanto.
Date cuenta de que tu novia quiere llevarte a conocer a su familia porque bla, 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 bla. Bueno, ahí vienen los consejos. Primer consejo, vístete bien.
Sí,
sí.
Bueno,
no vas a ir así.
No, pero tampoco exagere.
Con esa remera, con perros comiendo pancho. A su familia le gustará ver una persona que actúa maduro. ¿Cómo es actuar maduro?
Serio.
Ajá. ¿Qué tal?
Solemne.
Señora, este paquete de pastillas para usted.
No tanto. No. Sino bien plantado.
No utilices pantalones holgados. Ah, no. Lo peor que hay para una señora es ver que la hija anda con un tipo con pantalones holgados.
Sí.
Viene el tipo con todos los pantalonazos ahí.
Es un payaso.
¿Y de dónde lo sacaste?
Sí.
Con bolsillo de payasis. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes?
Y si no... Tampoco pruebe ir en calza, ¿no?
Peínate bien, porque el cabello desarreglado se ve muy mal. Trata de ser tú mismo.
Ah, bueno. Bueno. Entonces...
Entonces no me pondría de novio.
No.
Justamente, cuando uno se quiere poner de novio, trata de no ser uno mismo. Usted no trata de cambiar absolutamente todo.
Pero si de eso se trata, lo
que gusta eso, sí, me gusta, algo que usted detesta. Se acuesta temprano, me acuesto temprano y se acuesta tarde. Usted se describe como una persona distinta a la que es. ¿Cuándo? Cuando quiere conseguir novia. Bueno, no importa. Sé respetuoso. Las palabras señor y señora son muy útiles.
¿Para
qué? Sí, efectivamente. Bueno, para decirle a los tipos. Di siempre gracias y por favor. Señor, señora, gracias, por favor.
No, no, no.
¿De qué trabajas tú? Bueno, señor, señora, por favor, gracias. Pregúnteme cosas. Usted era el padre de...
Yo soy el padre.
Usted era el padre. ¿Qué tal, señora?
Soy el padre, no la madre. ¿Te gusta ser asado?
Señor, señora, gracias. Por favor.
¿Pero te gusta o no te gusta?
Por favor, señora. Señora. Gracias. Dependiendo de cómo sea la vieja, tal vez puedes utilizar otro tipo de palabra en vez de señora. ¿Y cómo, por ejemplo?
No le gusta que le diga señora a la señora.
El nombre le gusta. Herminia.
Claro. ¿Cómo se llama?
Herminia, seguramente. Bueno. Si es una señora, ¿cómo se va a llamar?
No, se puede llamar Alba. Delia.
No creo.
Dice, Olga.
No le muestres demasiado afecto a su hija. No, no.
No, tampoco está para afectarse.
Claro, tipo usted está ahí, ¿qué tal? Por favor, señora, señor, qué sé yo. Y mientras le desabrocha el vestido.
No, dele afecto y afecto.
Y la agarra ahí atrás de una puerta. No, señor. Bien.
Su novia le va a decir más o menos también cómo comportarse, qué cosas... Al padre no le gusta que usted diga, señor, cómo proceder.
Que mi padre, bueno, tiene algunas cosas. A él no le gusta oír la palabra...
Sí, por favor.
La palabra cartílago. Bueno. Él escucha la palabra cartílago y cree que lo están cargando. Es así, porque le decían así.
¿Le decían cartílago?
Sí. ¡Cartílago!
Ahora, es difícil meter la palabra cartílago.
Es muy difícil,
un
claro,
parlamento.
Claro, pero un novio puede, ¿no? Yo, sí. Me duele acá los cartílagos. Dice el tipo que está cargando. No, me duele. Dice, bueno.
Ese es el kinesiólogo que está allá al fondo. Sí. Que dice de los cartílagos. No le gusta que digamos vendehumo, pero cartílago le podemos decir.
No se pelee con los kinesiólogos, que ustedes se la van a hacer pagar en el consultorio. Bueno, otra vez, sé tú mismo.
Sí.
Evita utilizar jerga.
¿Cómo
sí. es la jerga? Que me conturci.
No, bueno, no. También hay jergas de la intimidad.
Tiene pinta bulinera de gavión de rango millo.
Señor. ¿Hay alguna jerga también de la intimidad?
Tu sombrero, ¿no? Capillín.
De las parejas.
Don Aguay.
Las parejas que se dicen cosas con palabras propias de la relación. Y ya sabe a qué se refiere. Pero solo entre los dos.
Sí, no, eso queda muy feo. Claro. ¿Qué estás diciendo? Porque ella le dice, bicho, acordate la otra noche.
Claro. Ay. ¿Por qué no das vuelta a las agujas del reloj? Y no sabe a qué se refiere.
¿Qué es eso? Dice el viejo.
Algo pornográfico,
claro,
seguro.
¿Qué se propone usted con mi hija? Bueno, encuentra una forma de decir un halago honesto. No hay halagos honestos. O hay halagos o hay honestidad.
Además, nótese el esfuerzo.
Sí.
No, porque dice...
Fíjese, dice, puede ser algo como, qué linda casa... O qué linda bufanda tiene usted, señora Cruz. Yo cada vez que voy a la casa de alguna de mis novias, le digo a la vieja, qué linda bufanda tiene usted, señora Cruz.
¿Ah, sí?
Sí, pero no se llama ¿Tiene? Señora Cruz.
Claro, ¿y tiene bufanda?
No, tampoco, pero no le di esto aquí, ¿qué quiere que le haga? Cuando le den la mano, no apriete de más, pero tampoco de menos. Velos, o sea, míralos, directamente sí. a los ojos y di... Es un placer conocerlos al fin. Pero ya hace como 2 horas que estoy acá.
Bueno, pero lo tenía que decir
antes. Feo esto. Claro, tendría que haberlo dicho antes. Estoy morfando, que soy por ahí.
Después del
salgo de ahí, termino de comer un pedazo de pan y digo, no queda mal.
No, no queda mal, es un gesto de cortesía. Mal.
Es un placer conocerlos al fin.
Es más, queda mejor.
Sí, queda mucho mejor.
Queda mejor, ¿verdad que
sí,
lo pienso?
Sí, sí. Esto le dejará una buena impresión, sí, es por eso.
Igual, no se ponga cargoso...
No.
Congraciándose con cualquier cosa. Si le dice, ay, qué linda casa, ay, qué linda bufanda, qué rico el flan, cómo lo hace,
señora Cruz.
Señora Cruz. porque va a ser poco creíble. Y después usted está plantando la piedra fundamental de una relación. Si usted le dice,
ya, todo sigue.
Qué ricas las berenjenas al escabeche, las hace como nadie, usted tendrá el resto de sus días frascos y frascos y frascos de berenjenas al escabeche, y deberá decir, nadie las hace como usted, señora
Cruz. Creo que me voy a retirar, señora Cruz. Después de esto que...
Lo mismo le digo otra cosa. Si le pica algo, puede pasar. En la reunión, usted tiene que dispersar su atención hacia otra situación.
Bueno, mire, yo tuve un problema así. ¿Qué tal? Bueno, me picó X lugar, la espalda. Me picaba la espalda. En medio de la reunión, el tipo me estaba contando, dice, mire, yo soy una persona que siempre dice la verdad y que no conoce el miedo. Bien. Dos cosas tengo yo, que no conozco la verdad y que no conozco el miedo. Al revés.
No, al revés, sí.
No importa, usted me entiende. Bueno, el caso es que me estaba dando conversación y yo quería rascarme. Y no podía rascar.
No, señor, después de decir eso...
Todos me miraban. Y me fui arrimando a una de las paredes que estaba hecha con un salpicré, cuya rugosidad por ahí permitía una forma de... No podía moverme porque...
No, movimiento...
Bueno, me movía un poco...
Es delator.
Me estaban diciendo, no te vas a rascar.
Claro. Diciendo, no conozco el miedo, es raro.
¿Pedirle a uno de los cuñados? No.
No. ¿Qué, que le rasque?
No. No. Y me la aguanté. Trataba de hacer así. Esperaba que pusieran música.
Claro.
Para rascarme contra mi misma chaqueta. No.
Eso hay que hacer, tener chaquetas con forro rugoso.
Con rascador.
Con rascador. Entonces, sí.
Bueno, eso pasó. Pero lo peor es que me di cuenta ahí en esa... ese deseo de rascarme, que había muchos anteriores novios de mi novia allí presentes.
¿Qué hacían ahí?
Bueno, eran vecinos, vio cómo son los jóvenes gregarios que se ponen de novio todos en un mismo grupo, salimos todos juntos, bien, hasta que cae uno de afuera que es usted. Y en eso la señora Cruz peló una botella de Nebbiolo. Un vino espumante, dice, vamos a tomar este vino. Y dice, voy a abrir la botella. No, señora, le dije yo. Permítame. La voy a abrir yo.
Bueno, señor.
Y miré a todos.
Pero bueno, qué carácter.
Miré a todos, como diciendo, hace media hora que no me puedo rascar. Ahora van a ver lo que es un hombre. Un poquito de fuerza, ni se movió. Sonreí, corté un poco más, nada, no podía abrirla. Ya me empezaron a mirar algunos novios antiguos de mi novia, como diciendo, otro gallo nos cantara si yo todavía fuera el novio de la Lucía.
Su novia, la Lucía.
Sí, ¿quién va a ser? Bueno, dije, voy a tener que forzarme más. Agarré y dije, ¡ay! Nada.
No haga ruido, no se hace el ruido así de fuerza. Bueno,
finalmente, dije, bueno, voy a sacar fuerzas de donde no tengo, todo mi ser, y la miré a los ojos a Lucía para decirle, aquí estoy contigo. Ella estaba mirando a otro. Y entonces, dice, yo me juego. ¡Ay! Me desmayé.
¿Y fue socorrido ahí? ¿Llamaron a la ambulancia?
No sé, yo cuando volví en mí, estaba sentado en la vereda de enfrente, ahí al lado de la parada del colectivo me habían dejado.
¿Y su novia?
Estaría la venta, qué sé yo. Miré un poquito por la ventana y estaban todos, ¡ay, jaja, ja, la risa! Tomando vino Nebbiolo.
¡El señor!
Alguno lo abrió y estaba uno de los novios anteriores que le pasaba el brazo sobre el hombro a mi novia.
Pero qué historia más... ¿Y usted no ingresó? ¿Quién se fue?
No, señor, ¿por qué me toma?
No, bueno, no, está bien.
¿Por qué me toma? Tranquilamente agarré, noté que me faltaba un zapato. Ese fue un detalle ominoso, porque me tuve que ir caminando...
Medio rengueando.
Y desparejo. El caminar desparejo afecta a la dignidad.
Sí.
Vos te querés ir como diciendo, bueno, ¿qué me importa? Me voy a empezar una nueva vida y venir acá. Últimos consejos. Encuentra un tema en común para que puedas hablar con ellos.
Sí.
Ah, sí, sí.
Porque usted quizá está muy encerrado en sus cosas, en su oficio, en su profesión,
sí,
en su
claro,
mundo.
Claro, sí, sí, sí.
Y el tipo no, la familia está... Él, por ejemplo, comercializa rulemanes, es mayorista rulemanes.
Ah, ¿sí? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
le Debe va? Ser muy interesante.
Bueno.
No, a mí lo que me gusta es hablar... ¿De qué va a hablar uno con los padres de su novia? ¡De la hija!
No, ¿cómo va a hablar de la hija? ¿Y qué le va a decir? No,
sí, bueno, ¿cómo le va a decir? Pero vestida no dice gran cosa.
¿Pero cómo? No. ¿Cómo va a decir eso al padre? No, yo le diría, no toque el tema de su novia... ni a su novia.
Y entrar en confidencia con el padre, acá entre nosotros somos hombres, ¿no? Yo, pero ella la de verde que está allá.
¿Cómo le va a decir eso?
¿Cómo dice? Mi sobrina. No. Otros consejos. Sonríe.
Sí.
Halágalos. No digas groserías. Diviértete. Evita decir cosas estúpidas. Y ten en cuenta que tal vez sus padres no te acepten.
¿Y cómo remontas esa situación?
¿Cómo se produce la no aceptación? Vos estás en medio de comiéndote una empanada, por ejemplo, de acá, y un tipo te golpea en el hombro, que es el padre, y te hace así.
No le hace eso.
Le hace que no.
No le hace que no.
Prontito por la salida porque no fuiste aceptado. ¿Para qué te vas a quedar? ¿Vas a perder el tiempo? No, termina la empanada, termina.
No le dices así. Usted se va dando cuenta. Sí, no fluye la charla, la corriente de simpatía. Usted advierte que será mejor terminar.
Sí. Digo, eso. La verdad es que estoy muy triste.
No se ponga así tampoco.
¿Pero cómo te echan?
No, ¿sabe qué? Se van a dormir.
Sí, pero... Sí.
Sin postre, sin
sí,
nada.
¿Y vos te quedás con la mina ahí?
No, le dice, mira, no, porque le dice, acá trabajamos temprano.
Sí, desde acá.
Así que nos vamos a dormir porque esto de el mundo de los rulemanes empieza muy temprano.
Empieza a girar muy temprano, dice el viejo. ¡Ja, ja! Esto lo felicito.
Así que, joven...
No, a mí me parece que mejor es ir de sopetón a la casa de los padres, incluso sin que lo sepa la novia. Incluso a lo mejor la novia todavía no sabe que es nuestra novia.
Ah, bueno, eso.
Antes de encarar a una mena, uno va a la casa de los padres directamente para ya establecer, ¿no? Y hay que ir tarde.
Bueno, ¿tarde por qué tarde?
No sé por qué, pero se me acaba de ocurrir. Que hay que ir tarde, así... Claro, para ser más un sábado a la noche que la mina salió, usted le cae.
¿Quién es? A ver qué dice usted.
Claro.
¿Quién es?
Bueno, mire, ¿qué tal? Usted no me conoce. En principio usted no me conoce.
No voy a comprar nada,
No. Mire, es sobre su hija.
¿Lucía?
No. La otra.
¿Qué le pasó?
No, no le pasó nada. Leda es mi futura novia, señor.
¿Leda?
Leda es mi futura novia. Yo venía a pedirle autorización. Pero bueno, para tocarla y todo.
Pero que señor, ¿cómo se atreve? Primero, ¿cómo sabe que va a ser su novia? ¿Cómo lo sabe?
Bueno, digamos, usted debería suponer que yo hable con ella.
Mire, ¿Ledita está de novia hace 5 años?
¿De novia?
¿De novia?
Ah... Ahí me agarró descuidado.
Y bueno.
¿Cómo podríamos arreglar esto, señor Cruz? ¿Qué le parece? Bueno, lamentablemente... ¿Qué le parece? $10.
¿Pero qué es lo que está tomando? ¿Crees que voy a vender a mi hija? No, señor, guarde eso, no me interesa nada. Usted es un atorrante.
Veo que usted es un perfecto hombre de negocios.
Soy un padre, señor.
Se hacen pasos.
Debe ser ella.
Y viene con un señor, pero... Ese no es el novio, señor Cruz.
¿Y usted cómo sabe?
Bueno... He hecho mis averiguaciones. Este tipo es nuevo. Este tipo es? Que en este momento detiene el auto.
Estaba caminando adentro del auto.
¿Sí? ¿No? Nunca lo he visto. Ese que ahora la está desvistiendo.
No, no veo bien por los vidrios empañados.
Sí, están muy empañados. Qué raro, el auto sigue moviéndose. Cuidado.
Serán los rulemanes.
Ahí vienen, ahí entran.
¡Leda!
Sí, Leda.
¿Quién es él?
Bueno, un amigo.
¿Un amigo con un auto que se mueve?
Sí. ¿Y este infeliz quién es? Uno de tus amiguetes.
Tu futuro novio, Leda.
Ahora era yo. Sí, Leda, tu futuro novio. Aunque no me conozcas, Leda. Aunque ya me hayas escupido en la cara varias veces, Leda. Tú dirás, me rechazaste. Pero yo diré que era por miedo que tienes a amar, Leda. Y te lo digo a ti, Leda, y se lo digo al señor Cruz. ¿Y cómo es su nombre, caballero?
Omar.
Y se lo digo a Omar. Ah, y a la señora Cruz. ¡Qué linda bufanda! Pausa.
Tu propia voz.
Tengo una carta. Estimado señor Morales, soy uno de los miles de oyentes de su programa radial.
Tu propia cabeza.
¿Estará en el Parque Nacional Los Herreros? Eso me dirá el lance y a lo mejor está en casa, tranquilo todavía.
Tu propia sangre.
Un artista comprometido con su tiempo, con sus ideas.
Tu propia letra.
Estoy viviendo una experiencia realmente fascinante. Es el sur, es el río grande.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo.
Y la primera vez que se conocen es la primera vez que él viene, que vino con la orquesta gigante, la de Calvin Owens.
Sí, en el 80.
Y claro,
ahora.
Y Papo, sin decir que era guitarrista ni nada, se pone en la fila para que le firmen una foto o algo, y llevaba un queso y una botella de vino. Entonces, delante de él estaba Juan Manuel Silveira. La mala idea de decir, ¿y este negro qué mierda se cree que es? Que hay que esperarlo. Y Papo lo dio vuelta y le metió un sopa. Y quedó Papo primero.
muy 750.
La Trama Celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Hay otra idea.
Bueno, yo quiero algo más grato. Volver a un tema que siempre me gustó muchísimo, que hace mil años que no escucho.
Hay otra música.
Hay gente que le pone el cuerpo en concreto, que seguramente se hace desde la vocación, porque nadie...
Hay otra sangre.
Para ellos es natural que la gente no pueda acceder a eso, que deba sacrificarse. Mientras ellos sí, por supuesto.
Hay otra caricia. Hay otra piel.
Escribí tu propia página.
M750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Corrientes.
Muchas gracias a todos por haber venido aquí. Vamos a ver si permanecen aquí. ¿Están los de afuera? ¿Es verdad que hay gente afuera?
Sí, lo que pasa es que...
A ver, vamos a callarnos a ver si se oye el sí de afuera. ¿Hay gente afuera? No.
Lo que están afuera, están muy afuera, sobre la calle donde está el escenario.
Sí, en otra parte escuchando otro programa. Sí.
Bueno, ¿hay algún que...
¿Adentro hay gente?
Y ya llega a la ciudad de Corrientes nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del equipo, su nombre, Manuel Moreno. Académico. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del Trío Sin Nombre.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Barco? Estamos contentos de estar aquí en Corrientes. Queríamos venir, realmente nunca se había dado, pero por lo menos ahora pudimos venir. Y hay tanta gente y estamos tan contentos. Estamos muy emocionados.
Bueno, muy bien. Aquí para Ana de Corrientes le piden help. Así.
Oh. Okay. Oh, dos. Oh, dos, tres.
Help, I need somebody help. Not just anybody help. No, need someone help. When well, I was younger, I was younger than today. I never needed anybody's help in many ways. Tell me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please?
¿Por qué no hace mañanita de campo? No, no tiene.
¿Quieres cantar una rancherita?
Una rancherita.
A ver.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves sobre yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, te dejes mí, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, se perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero de la noche fiel, toma tu huella, quisiera seguir hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acercas a mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra tras el barral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor, se perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
aquí el siguiente pedido viene con suspiro.
Ay, ay.
Muchacha, ¿qué? Ojos de papel.
Ah, muchacha, ojos.
Ay.
Dice, no te perdono más. Esperemos que sea un pedido de musical.
Por ver
perdonar y perdonar tanta mentira. Me vi arrumbado en la tristeza de tu vida. Fue milagroso alejarme del pasado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames. No te perdono más.
¿Será posible que el trío Sin Nombre interprete algún tema de Michael Jackson?
No, pero miren lo que nos está pidiendo. Aquí, o sea, ¿usted qué se cree que somos? Michael Jackson tiene una banda de 55 músicos en escena.
Bueno, con bajo presupuesto.
Y además bailan.
Y además bailan todos.
Sí, casi todos.
Y nosotros no sabemos bailar.
¿Y Barton?
Bueno. Barton puede bailar, sí.
Sí. Haga algo, una cosa así.
Estoy mal de la cintura, por la señora.
Es que mala onda que tiene.
A usted eso de bailar para atrás le sale bien.
Sí. Miren cómo bailo por radio.
Bueno, vamos a ver, no, vamos, ridículo, a ver. Vamos a intentar.
Van a tener lo suyo, ya van a tener lo suyo.
¿Vamos?
Sí.
Ok.
1, 2, 3 y...
What do you mean, being one? We danced on the floor and around. She said, I am the one. We danced on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. She called me Sina. She never heard him with that. She dreamed, being one. We danced on the floor and around.
Parpadeo.
cante esta? Pero esta la saben ustedes, yo no.
Acá sí, esta la saben ustedes.
Dale un poquito más de volumen, por favor. Con lo que más quieras. Para que no le salga. Chapecero, melena púrpura, lucero, vos en bongué, pamán berepuja, viejo derecho corape, regunín de rimbacué, arejón en bacapó, le cumplín boriaculé, tu sombrero papi. Nagüen de Chiripa, de Canillera y Piajuro, de Alpargata o Soropa, de Cusaira Picada, de Seguigüey Arape, a Playa Pereguaje, de Descargan de Cachapé. Lamentablemente,
sí,
vamos a tener que marchar.
Uh-huh.
El de afuera gritó de. Sí.
Bueno, no sé qué podemos hacer.
¿Con qué no? ¿Con qué le parece más pertinente irse?
A mí me parece una canción infantil.
Sí.
Para todos los niños del mundo, señor. Justamente en esta Feria del Niño.
50% de los pibes subsidiados.
Gracias a todos. Ahora,
que ha comprado una gallina que parece una sardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Y huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Tumba con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Tumba con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
Que ponga
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Sí, me parece interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Se intenta cambiar mediante leyes, que es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro. De la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 73%, temperatura 23 grados. Nicolás Duchovne recibió al presidente de la Unión Industrial. El flamante ministro de Hacienda se reunió con Adrián Kaufmann Brea, quien le presentó una propuesta de reforma tributaria. Entre otras cosas, el proyecto contempla reemplazar el impuesto sobre los ingresos brutos por un tributo final sobre ventas y unificar las normas provinciales y municipales. Sergio Bergman rechazó los rumores sobre su renuncia. El ministro de Ambiente aseguró además que fue ratificado en su puesto por el presidente Mauricio Macri. El rabino dijo que es el primer titular de una cartera de ambiente en la historia argentina y que su tarea pasa por manejar una agenda de futuro.
De afuera.
Donald Trump prometió crear muchos puestos de trabajo. El presidente electo de Estados Unidos habló de los logros que realizó a nivel económico durante la transición con las automotrices Ford y Chrysler, que decidieron permanecer y expandirse en el país. Por otra parte, Trump negó tener relaciones con Rusia en cuanto a tratos comerciales y agregó que espera tener una buena relación con su presidente, Vladimir Putin, ya que él puede ser de mucha ayuda para enfrentar a ISIS.
Pelota.
Axel Werner aseguró que hoy se siente titular. El arquero de Boca se refirió a la posibilidad de la llegada de un futbolista en su puesto y reconoció que su intención es atajar los próximos 6 meses. Werner dijo que el arquero que llegue deberá pelear por el puesto, como lo está haciendo él desde que llegó de Atlético Rafaela. Humedad 73%, temperatura 23 grados. Tatiana Kushner.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
We're going to do a dedicate this number to the immortal Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Give it all the rhythm that you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Just gonna show you how to do it.
awfully low when the world is cold. I will feel a glow just thinking of you and the way you looked tonight. Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look
when I get that moon indigo, I could lay me down and die. You ain't been blue. No, 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 no. Ain't never been blue till you've had that mood in the road, that feeling that goes stealing down, way down to my shoes, while just sit around and sigh. Go long blue.
Son las 2 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras